Esto es el panorama local de noticias. El empresario ingeniero Dante Galeano presentó su renuncia de manera indeclinable a su cargo al frente de Tartagal Productiva.
Efectivamente, cuando asumimos como secretario de producción y también a cargo de lo que es la empresa del Estado, Tartagal Productiva. En los primeros días de mayo presenté mi renuncia como secretario de producción y se me solicitó que permaneciera en Tartagal Productiva. Pues yo lo único que me dedico es a trabajar. La verdad que Tartagal Productiva es una empresa chiquitita, es solo una carnicería que tiene una enorme responsabilidad para con los pequeños productores por sí. Es una especie de integración vertical, en la cual el Estado le da el medio y la posibilidad al pequeño productor de conseguir un precio justo de los productos que produce y a la sociedad en su conjunto de adquirir productos que sean de calidad y con los aromatológicos sanitarios que se merece y que se debe. Esto viene de la gestión anterior y bueno, en ese sentido se ha continuado y se ha implementado un programa de acompañamiento a los pequeños productores con entrega de alimentos a cambio de kilos de capones.
Bien.
Pero bueno, hay una serie de actitudes que llegaron a formalizar la presentación de la denuncia a Tartagal Productiva, la cual ha sido difundida por las redes sociales, la cual es confirmar que esa renuncia que está dando vuelta la escribí yo disponible y la presenté formalmente como esa caballera. Creo que le da una importancia superlativa a las redes sociales, es muy sensible a lo que dice o lo que hacen las redes sociales. Mi experiencia por haber estado ahí, muchas veces el parecer no significa necesariamente ser y verdaderamente no se ha consolidado un equipo de trabajo, no hay una coordinación de equipo, no hay una planificación, a modo tal que todavía no se puede plantear un modelo de presupuesto ni de organigrama, que es el modo de organizar la municipalidad cuando tenga los números de presupuesto. Para mí, no deben, no se trabaja de manera organizada, pues bueno. Así fuera, yo la recibí primero como secretario de producción, que lo planteé en ese momento al intendente, al secretario de gobierno. Lo que pasó fue que simplemente acompañé al grupo al cual pertenezco, que es el grupo de empresarios, que pedían flexibilizaciones. Y la verdad es que todo el trámite de marcha se la politizó, se la trató de poner como si fuera una manifestación en contra. Y lo único que nosotros estábamos buscando es acompañar y apoyar a aquellos comerciantes que por decisiones desacertadas, no acompañadas ni consultadas, están sufriendo y pasando un mal momento, muchos no van a poder reabrir su puerta. Si de eso yo soy culpable y de genero algún tipo de actitud política, asumo totalmente mi culpabilidad. Maltrato al que hago referencia es al ninguneo, al enojarse, al afirmar que hubo un diálogo permanente. Diálogo significa que hay dos partes donde una habla, la otra escucha, la otra escucha, la otra habla. Como resultado de ese diálogo se llegan a conclusión y se toman decisiones de manera acordada y consulta. Se inició con una queja de los gastronómicos, ya que por el modo de libre no soporta más sostener la estructura. Paralelamente con el modo de libre hubo un crecimiento de la oferta de gastronomía del sistema de la parte informal terrible, que hace que muchos hayamos tenido que cerrar las puertas y muchos están en una situación de quebranto casi irreversible. A partir de ahí se formó un grupo de comercio unido para fueron sumando distintas personas y digamos creo que por el grupo de WhatsApp, 250, 270 personas. Primero fue espontáneo y autoconvocado, y simplemente queríamos llamar la atención para que hicieran reunión. Nos recibió el viernes siguiente, ofuscado de él, el secretario Moreno. La reunión fue con discusiones subidas de tono, donde él consideró que le faltábamos respeto, nosotros también nos sentíamos que nos faltaba respeto, y una posición al principio de la discusión muy rígida, que era por decisión del gobierno nacional, del gobierno provincial, y por sus resoluciones y decretos que no podía flexibilizar, lo que el miércoles mágicamente lo pudo hacer, que haya habido alguna modificación en cuanto al marco legal que él hacía referencia. A eso me refiero, a falta de diálogo. Y al ninguno de querer anteponer su cargo de intendente como único argumento para respetarlo. No quiero hablar más, pero me equivoqué al pensar que podía sumar algo.
Atención telefónica a las 24 horas para contención emocional. La titular de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones de Salta, licenciada Irma Silva, en contacto con la radio pública, decía:
primero, entender que el distanciamiento físico y el aislamiento son estrategias para enfrentar la pandemia. Pero esto no implica ningún tipo de lo que se llamaría encierro social en soledad, porque hay nuevas formas de encuentro. Entonces, ustedes saben que la falta de contacto no tiene que implicar la deshumanización, y podemos conectarnos amorosamente aún desde lejos, ¿verdad? Y uno sabe que a medida que las noticias sobre el coronavirus dominan los titulares en los medios y aumenta la preocupación pública, es importante que todos nosotros tengamos en cuenta que cuidar la salud mental es tan importante como cuidar la salud física. Y ante un evento tan disruptivo como ustedes mencionaban en la introducción, como es la pandemia actual, nuestra salud mental se ve afectada de alguna manera. Algunas de las respuestas esperables ante la crisis pueden ser el miedo intenso, la ansiedad, la irritabilidad, el enojo. También pueden darse el recuerdo de vivencias traumáticas anteriores, falta de concentración y problemas de sueño. Pero tenemos que pensar que ante todo esto tenemos que tener en cuenta que son situaciones transitorias, que a pesar de si bien la incertidumbre es importante, tenemos que recordar que no son permanentes y que en algún momento, más tarde, más temprano, vamos a retomar nuestra vida habitual. Entonces, en este tema de cuidar la salud mental, que es tan importante como cuidar la salud física, pensamos en dos dispositivos telefónicos con guardias de 24 horas para la atención. Un dispositivo, un teléfono, que ya enseguida voy a comentarles, es para la atención de pacientes afectados por COVID-19 y sus familiares, y también a la comunidad que necesita ser informada o tiene dudas, o bien concretamente reconoce que tiene algún miedo o quiere expresar sentimientos. Ese dispositivo es el 387-517-2782.
Bien.
Y el otro dispositivo, que es otro teléfono también de 24 horas, de lunes a lunes, atendidas por profesionales psicólogos en ambos casos, es el que está destinado a la atención de equipos de salud, consultas de los equipos de salud, que constituyen esa primera línea que está poniendo el cuerpo, digamos, en este momento por todos nosotros, sí, que es el 387-685-4242.
Parte del gabinete municipal de la localidad de San Ramón de la Nueva Orán puso a disposición su renuncia ante el intendente Pablo González. Diego Astum, secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales del municipio, lo calificó como un gesto político.
Participando del gabinete, la renuncia ya ha sido puesta a disposición del intendente para que, bueno, él tenga la libertad de decidir y optar para qué podemos ser necesario y para qué podemos comprometernos los secretarios desde el punto de vista que haga falta, ¿no? Bueno, si yo lo tendría que explicar a esto, lo resumiría en que es un gran gesto político que estamos teniendo con los demás compañeros secretarios en poner a disposición del intendente para que él tenga esa libertad, ¿no?, de optar para qué le podemos ser más útil en estos tiempos de emergencia, en estos tiempos tan complicados que nos está tocando vivir en la ciudad de Orán, que si me permitís, lo podría describir como los peores momentos de la historia de nuestra ciudad. Uh-huh. Es muy difícil gobernar en estos tiempos, y sabemos que cuando el intendente aquel 10 de diciembre asumía y generaba un gabinete joven, un gabinete de trabajo, seguramente que no estaba pensando en una pandemia, como así le ha pasado a todo el mundo. A todo el mundo que le tocó gobernar y a todo el mundo que le está tocando sufrir tantas pérdidas, ¿no?, de vecinos. El intendente en ningún momento ha parado de trabajar, y nosotros los secretarios tampoco. Así hayamos presentado la renuncia a disposición, nosotros en ningún momento hemos parado, inclusive anoche hemos estado hasta altas horas, y bueno, hoy en la madrugada ya arrancamos de nuevo. Hoy ya contamos con la noticia del secretario de gobierno nuevo, que, bueno, vale aclarar que ha sido en un consenso, que es muy importante, con distintos legisladores que han apoyado esta moción y ministros del gabinete provincial que también han estado de acuerdo. Así que me parece muy interesante resaltar esto, que es un nuevo gabinete el que se va a estar conformando en estos días con el consenso de muchas partes de la sociedad, que es lo importante en este momento, ¿no? Bueno, somos cinco los secretarios que ya han puesto disponibilidad de la renuncia. Hasta aquí al único que se le ha aceptado es al secretario de gobierno, que ya ha sido reemplazado, e inclusive él sigue comprometido con la causa, por supuesto. Y bueno, iremos aportando desde el punto que nos toque aportar. Como siempre, ¿no? Como siempre. Es por la ciudad. Es por la ciudad. Acá no tendría que importar nombres ni hombres, sino que nos comprometamos con nuestra ciudad, que es lo importante. Estamos viviendo y atravesando tiempos muy difíciles, y seguramente que ustedes como medio lo ven reflejado, y lo que no queremos perder es la paz social, y en la cual tenemos que trabajar en consenso, y de eso se trata. Y bueno, los momentos que nos tocan vivir no son los de siempre. Uh-huh. Así que estamos muy agradecidos con el gabinete provincial, tanto como el ministro Oute, Villada, Diva Jur, Sergio Camacho, han estado todos en constante comunicación con nosotros, Canepa también. Así que, bueno, desde ya el agradecimiento por la preocupación, porque, bueno, son ministros para todo el interior también. Que lo que tengo para decirte sobre eso es que no son momentos de hacer política. Nadie que realmente conozca la situación por la que estamos atravesando los oranenses debería querer hacer política de esto, ¿no? Me parece que son tiempos de comprometernos todos y ponernos a trabajar en conjunto para que Orán salga adelante.
La licenciada en psicología,
Irma Silva, titular de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones de Salta, manifestó que se está a la espera del arribo de tablets para la comunicación entre pacientes por COVID-19 y familiares, que muchas veces tienen que hacer la despedida por estos medios.
Son los contactos básicos que debemos facilitar y propiciar. Uh-huh. Con respecto a esa distribución que está haciendo el hospital, en el Hospital Nacional, sí, de Salud Mental, de hecho hay pedidos de las mismas para la provincia de Salta. O sea que ojalá que pronto lleguen. Los momentos en donde, bueno, hay que hacer una respetuosa despedida también, sí, de los familiares, en atención a que los contactos físicos en este momento están absolutamente están contraindicados.
Busqué el modo de armar un equipo de trabajo, pero cuando no hay decisión no se puede y se va cayendo en la soledad del poder. Así lo sostuvo el ingeniero Dante Galeano al referirse a su labor hasta ayer en el municipio de Tartagal.
Busqué los modos de armar un equipo de trabajo, pero no, cuando no hay una decisión, no hay un hábito de trabajar en equipo, en programa, en proyección. Es lo que se ve, uh-huh, es lo que lamentablemente también plano presentarle a la sociedad para decir hacia acá vamos, hacia acá vamos a trabajar los distintos sectores. Se va cayendo en la soledad del poder que cada vez empiezan a hablar entre ellos y la sociedad se va no sintiendo representando ahí nada. Evidentemente, claramente, Mario tiene una fuerte personalidad y una fuerte presencia. Sí, se apoya mucho la figura de Santiago Vargas, pero creo que están excesivamente pendientes de las fotos, de las redes sociales, de lo que salgan, de los comentarios. Son extremadamente sensibles. No todo está perdido, creo que se puede reconsiderar los modos y buscar, pero principalmente lo que está faltando es una propuesta concreta de un plan de gobierno. Uh-huh. Ya pasaron 10 meses. Me llamó de oportunidades, perdida la mano, ¿verdad? El señor intendente, intentar devolvértela anoche, la verdad que no, con reto no hablé, la verdad que preferí no hablar con nadie. Uh-huh. En este momento, ¿no? La primera nota que doy creo que va a ser la última.
El referente de la comunidad Huichí El Algarrobal, de Ruta 86, Félix David, junto a un grupo de personas se manifestaron en las afueras del canchón municipal.
A mediados de mes de julio entra un proyecto de 40 núcleos húmedos, o sea, baños, para los pueblos originarios. Y acá en Tartagal hay 7 razas, 7 etnias. Uh-huh. La parte de Huichí, que está sobre la Ruta 86, son 27 comunidades constituidas legalmente. Nos juntamos, digamos, 40 caciques y decidimos de que íbamos a recibir uno por cada comunidad. Tuvimos varias reuniones para ponernos de acuerdo. ¿Quiénes, digamos, organiza todo esto? Es la municipalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros hemos presentado, digamos, por ejemplo, de la ruta 34 hasta kilómetro 5, sobre el 86 somos 15 comunidades. Y presentamos una listita de 15, dentro de los 40. Veníamos, como digo, trabajando con el coordinador de la municipalidad y hasta ayer, digamos, estaba todo bien, pero cuando nos presentamos ayer, de la lista que presentamos nosotros, salieron 3. Pero lo raro es que de las 3, digamos, baños, el coordinador tenía una lista paralela, digamos, a lo que veníamos trabajando en totalidad de las comunidades, digamos.
Claro.
No queremos pelear, mucho menos con otros paisanos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sabe que es una desilusión, porque veníamos coordinados bien con este señor Luis Leguizamón. Y ahora, bueno, nos damos con esto, ¿no? Un golpe bajo, la verdad, para todas las comunidades. Y aquí, bueno, estamos manifestándonos y pedimos la audiencia con el intendente para que nos dé una pronta solución y no llegue a un conflicto grande, ¿no? No, recién vino, digamos, este señor, el coordinador, y nos dio todo negativo, ¿no? Que no hay solución y bueno, acá vamos a apostarnos hasta que haya o venga algunos funcionarios, ¿no? Que tenga poder de decisión. Por ahora no hay nada, ¿no? No hay solución, nada de eso. Así que esperemos que el intendente nos atienda a ver qué solución nos da.
El gerente de Banco Nación, Miguel Arancibia, en contacto con La Mañana de Nacional, manifestó que durante esta semana no habrá atención presencial en ninguna de las sucursales de esa entidad bancaria en nuestra ciudad.
La semana pasada, 254, que se firmó en la provincia, se determinó que las sucursales de los bancos no se abren.
Sí.
Por ese motivo, se extendió esta semana y creo que hasta el día 4 de octubre está para que no se abran los bancos. A nivel nacional creo que era hasta la 11. En un principio se arrancó el día lunes de la semana pasada sin atención general. El día martes se comenzó a atender jubilados y pensionados solamente, y desde ese día hasta ahora se mantiene con la misma política de atención a jubilados y pensionados. Hasta el día viernes sería en este caso, otra modificación que haya durante la semana. Continúa de la misma manera que la semana anterior.
Bien. Parece
que la atención de público con la apertura de puertas no hay, pero sí hay actividad bancaria en cuanto a la recarga de cajeros, trabajo
sí.
interno, atención de jubilados y pensionados en el anexo operativo. Bueno, los turnos se van asignando semanalmente. Los que ya habían sacado turno en algún momento, eso se reprograma, quiere decir que se anula ese turno, y cuando se habilite el sistema para sacar nuevos turnos, se comenzará a sacar. O sea, la gente que ya había sacado el turno queda anulado porque, bueno, por decirte, esto va cambiando minuto a minuto. Mañana se habilita y cae un decreto que arranca de nuevo los bancos, se habilita el turno esta noche y comienzan a liberar. Así que nosotros estamos también expectantes de eso, porque la verdad que, como te digo, va cambiando y el tema de los turnos se maneja en forma centralizada y no por sucursal.
Bien.
Sí. Sí, es verdad, es un poco contradictorio porque uno, la verdad que sale a la calle y ves que el movimiento es normal y sin embargo, bueno, por decreto nosotros no podemos abrir, es como que uno no entiende mucho. Así, uh-huh. De todas maneras, la gente por ahí no sabe del decreto este porque el movimiento y circulación es normal en la
sí.
calle. Nosotros como que informamos, cuando vienen acá se entera que la puerta está cerrada porque ya tiene el turno asignado hace una semana que lo sacó y no vio el decreto, no escuchó las noticias que los bancos no abren, y bueno, ahí está la tarea de los muchachos empleados en informarle y bueno, tratar de evacuar la consulta por lo menos en forma telefónica o acá en la calle. Muchas veces al entrar o al salir la gente está consultando, siempre que ustedes también, la colaboración de ustedes siempre está. Y bueno, de esa manera la gente que escucha radio, bueno, se va enterando de la operativa bancaria. Que viene de lejos, siempre hay un referente que está en contacto con el banco y se coordina el día y bueno, y la forma de atención para que venga en un momento adecuado. Sí, solamente el banco trabaja para la recarga de cajero automático, la atención de todos los insumos de los cajeros que son externos, que están distribuidos, bueno, en Mosconi, en Almería, los que hay acá en la sucursal y anexo operativo, están todos operativos. Desde allí se pueden hacer todo tipo de operaciones electrónicas, desde transferencias, depósitos de cheque, obviamente cobranza. Asimismo, el anexo operativo está trabajando solamente para atención de jubilados y pensionados que no estén bancarizados o que hayan tenido algún inconveniente con la tarjeta y no lo puedan cobrar por cajero, se lo atiende por ventanilla. De todo modo, desde que comenzó la pandemia, desde marzo hasta ahora, se ha venido trabajando para que la gente bancarice todas sus operaciones y no sea necesaria la atención presencial, salvo en alguna situación particular.
Nicolás Castro, vecino del barrio Santa Rita, se encadenó en las afueras del edificio municipal de la ciudad de Tartagal.
Le cuento el problema que tengo yo acá por la situación que me encuentro, y tomé la determinación esta de venir a encadenarme acá, por lo que me vienen verseando ya del año pasado. Encima fue Hilarión Cortés, que estaba a cargo del núcleo húmedo, que estaba comprometido con la gente más necesitada de hacerte un baño, de ayudante en algo, que tenía una casa precaria, ¿viste? Y llevo a la gente de la provincia, todos miraron mi casa, sacaron fotos, todo, y Bueno, y últimamente no percibí nada, no sé a quién fue el beneficio que me tenía que dar a mí. Ah, decía que me iba a hacer un baño, que sí, me iba a ayudar. Dice, total, después todos los caños, las cosas, te las hacemos nosotros por manos de la MUNI, después vuelve la boleta, el UVA, vos tenés que pagar y todo. Uh-huh. Sino que yo quiero que me lo haga. Y yo soy, ¿cómo se llama? Soy changarín, soy, no tengo, no cobro ni un, no percibo ni un beneficio ni nada. Uh-huh. Tengo dos menores, también tengo mi chica de 16 y el chango de 13. Sí, me cansé ya. En realidad me cansé. Y en realidad yo confío en el intendente, visto que quizás por ahí él me sepa comprender ahora que está él, porque esto yo ya lo vengo ya de peleando, de que, y hasta el momento no, acá está el comisario, él entró a ver si hay alguna posibilidad. Yo quiero que me atienda el intendente, ni un secretario de él ni nada, porque si no quedamos a la misma nomás.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.